Incorporamos al S. Lese Ferreira a la mesa de opinión. Hola, S. Buen día. ¿Cómo estamos?
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos.
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bueno, muy bien, S. Muy bien. Aquí estamos siguiendo algunos temas policiales, tanto nacionales como locales. Pero hay de todo, absolutamente sí. De todo.
Fin de semana movido. Movido en Mendoza, principalmente con inseguridad, con asaltos, asesinatos.
Esto de un golpe comando tres empresas en Guamayán es muy impresionante. ¿Cómo fue esto, ese? A ver.
Es impresionante y hacía mucho que no se veía o que no trascendía un caso de estas características donde una banda tipo golpe comando, donde utilizaron dos vehículos seguramente robados, un Peugeot 408 y una Volkswagen Amarok, ingresaron el viernes. Esto no se conoció en todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque están tratando de identificar a los autores de este hecho. Ingresaron estos ocho malvivientes con los rostros cubiertos, guantes, bien preparados, portando pistolas, revólveres. Atacaron en tres empresas. Una empresa de transporte que se llama Frainara, FIS Servicios, y la distribuidora de Talca que se llama Sharp. Este predio está ubicado en los ex galpones de la TAC, en calle Gomenzoro de Guaymallén.
Sí.
Es un edificio bastante grande, un predio grande, donde están estas empresas. Ingresan los malvivientes, desconectan las cámaras, o sea que conocían el terreno, habían hecho inteligencia, evidentemente. Es más, creen los investigadores que acá están en presencia de una banda con pasado carcelario, que conocen los movimientos, que tenían información desde adentro. Lo cierto es que toman de rehenes a 11 personas, entre ellos los dueños, los encierran en los baños, les roban millones de pesos. Hay dinero, hay cheques en dólares por 1.800, 1.600, 1.300 dólares. Hay dinero en efectivo que supera los 2 millones de pesos. Le sacaban hasta las alhajas, alianzas de matrimonio, hasta una camioneta también, una Volkswagen Taos, que era del dueño de una de las empresas. En menos de 10 minutos escaparon a toda velocidad. Hubo un llamado al 911, llega la policía. Cuando empieza a tomar contacto con las víctimas, comentan un poquito cómo sucedió esto. Lo cierto es que están tratando de identificar a esta organización. Levantaron casi 40 rastros de huellas, tanto en la escena como en la camioneta, en esta Taos, que la recuperan media hora después, porque la unidad especial de patrullaje hace un operativo cerrojo. Esto ocurrió el viernes a las 15:30. O sea que utilizaron horario de la siesta. Esta organización utilizó el horario de la siesta cuando ya los clientes no eran demasiados en el lugar, pero el portón de ingreso se encontraba abierto. Tenían todo calculado. Así que, bueno, hay un trabajo en investigaciones que están tratando de avanzar para lograr algunas identificaciones. Algo han podido corroborar y están tratando de determinar qué tipo de organización están o tienen enfrente. Por lo que describieron las víctimas, serían hombres de entre 40 y 50 años, los que se movían en uno de los vehículos, y otros de entre 25 y 30 en otro de los rodados, estos que utilizaron para llegar y para darse la fuga. Así que, bueno, hasta un arma también se llevaron. Se llevaron todo lo que había en el lugar. Un golpe comando como los viejos, hace mucho tiempo que no se veía un golpe así. Así que hay bastante preocupación en el Ministerio de Seguridad por este caso, que mantiene todavía a principalmente a Policía Científica y a la División Robos y Hurtos de Investigaciones tratando de recolectar pruebas. Encontraron 9 cámaras de seguridad. Una que era la del predio, que la destrozaron por afuera. Hay otras cámaras. Es más, captan como uno de los autos que utilizó la banda, el 408, hace marcha atrás y choca contra un acoplado. Debe haber sido bastante intenso el golpe. Y también algunas cámaras, hay 3 cámaras en la vía pública y otras 5 en viviendas de la zona. Todo este trabajo
que
están haciendo para recolectar información, para tratar de identificar.
¿Y cómo pudo zafar la gente ese? ¿Qué se sabe?
No, dejaron encerrado, fue muy corto el golpe, se llevan todo. Se da la fuga y luego se roban 3 teléfonos celulares. Quedaron teléfonos celulares en la escena, en una de las empresas, y ahí llaman al 911. Y ahí es en cuestión de minutos que llega la policía, también Policía Científica, de la jurisdicción e investigación, y hacen este operativo cerrojo para tratar de atraparlos, porque hacen un barrido de cámaras cuando ocurren estos hechos, y solamente pudieron encontrar media hora después del golpe, o sea, a las 16, en las inmediaciones pudieron encontrar la camioneta Taos, exactamente, y ahí es, eso fue el 3 de febrero y Gómez Oro, y ahí es donde pueden recolectar 24 rastros de huellas que están siendo peritadas para tratar de identificar gente. Así que bueno, es un proceso bastante largo el que se viene, pero interesante para saber frente a qué tipo de organizaciones están enfrente.
Y escuchemos esto que con lujo de detalles nos va a describir el ese que ocurrió cuando este fin de semana, ese que captura a un hombre que se quiere llevar
ayer a la mañana, domingo, 9 de la mañana.
Escuchen con atención.
Sí, dale. Muy interesante también el caso. 9 de la mañana ingresa un llamado al 911 de una mujer diciéndole, informándole a la policía que su expareja se estaba llevando a sus hijas menores de edad a través del aeropuerto, tomándose un avión porque quería irse a Ushuaia. ¿Cómo se entera la mujer? Una de las niñas le llama a su mamá y le dice: mamá, estamos en el aeropuerto, nos vamos con el papá a Tierra del Fuego. Se activa un protocolo inmediato con policías de la jurisdicción de las Heras y también con la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Toman contacto la policía de Mendoza con el responsable de la PCA en el aeropuerto, Francisco Gabrielli. Se activa este protocolo, llegan todas las movilidades hasta el aeropuerto, logran encapsular a esta familia, a este padre con las dos pequeñas, los llevan hasta un lugar, y ahí es donde conocen toda esta historia. El hombre oriundo de Maipú, preservamos identidad para no revelar la de sus hijas, efectivamente tenía pasajes, porque constatan con las aerolíneas, tenía pasajes para Ushuaia con las dos criaturas. Y ahí es cuando se activa este protocolo, queda detenido, lo están investigando por la sustracción de los menores, vaya a saber qué objetivo tenía. Yo creo que no tenía permiso para salir del país, tampoco podía tener contacto con su expareja, parece que tenía alguna prohibición de acercamiento, y esto es lo que ha llamado la atención, porque la mujer, la madre de las niñas, se las había dejado, porque no pueden verse.
¿Cómo llegan las nenas al padre?
Se las había dejado a una hermana del padre, o sea, a una tía de las niñas, se las había dejado, el padre va y las ve, ese era el mecanismo que tenían de encuentro, habitual, porque no podían verse entre ellos, y ahí es cuando el papá se las lleva y quiso tomar un avión para irse a Tierra del Fuego. Todo esto pasó ayer a la mañana en el aeropuerto. Francisco Gabrielli, empezó a trabajar también la Dirección de Niñez y Adolescencia, los ETI, que son los equipos técnicos interdisciplinarios, para poder conocer un poquito más sobre esta familia, y vamos a ver, porque estaban definiendo la situación procesal del detenido, a ver qué acusación le imponían, pero iba un poquito ahí por el tema de un intento de sustracción de sus propias hijas.
A ver, dos personas separadas, con hijos, ¿necesitan autorización para salir fuera de la provincia, Jorge?
No. No.
¿Fuera de la provincia?
¿Fuera de la provincia? No, fuera del país sí. Y es más, y si salís fuera del país por el paso de Cristo Redentor,
ahí sí, fuera
los funcionarios argentinos generalmente olvidan de pedirte la autorización, lo cual es peligrosísimo. Pero para salir de la provincia, a ver, yo estoy separado, quiero ir con mis hijas a Buenos Aires, no tengo ningún problema.
Bueno, nadie te pide nada.
Yo lo pregunté a eso, es tal cual como lo dice el Jorge, pero hay algunos casos donde que sí queda sentado de acuerdo al grado de divorcio o separación.
Si hay una litigiosidad y ahí hay un problema,
y hay una causa en la justicia de familia, eso es lo que me explicaron a mí. Es como dice el Jorge, vos no necesitás autorización para moverte de acá hasta San Luis con tus hijos.
Claro.
Pero si hay detrás una causa donde han intervenido la justicia de familia y se han emitido, resuelto, dictaminado algunas resoluciones con respecto a la situación de los hijos, con quienes deben estar, dónde pueden moverse, si pueden salir de Mendoza con autorización o no, lo define un juez. Y hay veces que queda en una lista que está en los aeropuertos y están las terminales de ómnibus y en muchas de las empresas que venden pasajes. Debería saltar. No sé si este es el caso, pero es tal cual como dice el Jorge, y también hay algunas resoluciones judiciales que impiden sacar a los niños de las provincias si no se cuenta con una autorización judicial.
Ah, es el nivel de litigiosidad que debe tener.
Depende del grado de proceso que uno tiene de divorcio, de separación,
en concreto, y que impuesta un juez. En concreto, este padre no podía sacar a las chicas.
No lo sabemos eso.
Y entonces, no, a ver, una de las menores llama a su madre y le dice, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo a Ushuaia.
Estaban como secuestradas.
Exactamente, por eso se está investigando un intento de sustracción de las niñas.
Las nenas no querían ir tampoco, se supone.
No, me parece que ya la mamá, la niña se lo comunicó a la mamá. Estamos en el aeropuerto, nos estamos por ir a Ushuaia y la madre...
Pero si tenían un acceso a un celular, es decir, el padre tampoco reparó en eso, ¿no?
Sí.
Es raro, ver, todo, sí.
Sí, es raro, uh-huh. Es raro, pero evidentemente... Si no hay una comunicación, un aviso previo, y repito, se está trabajando el caso, se estaba buscando la documentación para poder conectar bien qué hay detrás de todo, claro, esto.
¿Y de qué se lo acusa? ¿De qué se lo acusa?
Sustracción de menores se está investigando, de un intento de llevarse a las criaturas sin autorización de la madre. Por eso lo que me decían en la justicia es que estaban tratando de determinar qué había pasado con la familia y si existían resoluciones para... que impedían que saliera desde la provincia las niñas.
¿Y las chiquitas menores, qué edades tienen? ¿Tenés ese dato?
Son menores de 10 años. Y hay una que tiene un poquito más, adolescente.
Adolescente. Bueno, ¿qué caso ese? ¿Qué
o sea,
caso?
Es que esto que te estaba contando es bastante peligroso. Porque igual vos podés estar casado y querés salir del país con tus hijos porque tu esposa no puede viajar. Sí o sí tenés que tener... una autorización judicial para hacerlo.
Si son menores.
Bueno, sí, exactamente. Sí, sí. Esto que te digo, los funcionarios argentinos en el paso de los Libertadores, porque la aduana unificada, cuando salís del país está en Libertadores, suelen olvidarse, lo tratan con una liviandad absoluta. Esto de, che, dame el permiso, vos pasás los documentos.
También conozco casos de familias que se han vuelto, ¿no? Por
ejemplo.
Por un documento, por ejemplo.
Está bien, pero una cosa es el documento. Lo que no te piden es el permiso, la autorización para poder salir solo con tus hijos o con tus hijas menores de edad. Sí, son muy exigentes y muy exhaustivos en el aeropuerto con ese tema. Pero paso terrestre es una liviandad que sorprende.
Bueno, hubo un caso el año pasado de una mujer, que seguro lo recuerdo, una arquitecta, que se llevó a su hijo de 8 años en mayo del año pasado, porque había perdido la custodia. La detuvieron, por eso hay que averiguar bien qué hay detrás. La imputaron, la mandaron a la cárcel, porque había perdido la custodia de la criatura y se lo llevó.
Está en Buenos Aires, ¿no?
Claro, exactamente. Claro, sí. Y eso lo investiga generalmente la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Generalmente cuando uno tiene la custodia o la pierde y se lleva una criatura, se lo imputa por desobediencia, con el delito de la sustracción de menores. En el caso de la mujer que se lo llevó el año pasado, se la imputó directamente por la sustracción del menor porque se lo llevó. Bueno. Pero en este caso hay un intento de ese delito. Si se consuma el delito, prevé de 5 a 15 años de cárcel la sustracción de un niño. Sí. Cuando vos tenés una relación... Repito, un divorcio contencioso o que no tenés prohibición de acercamiento con tu ex, perdés la custodia y el delito se consuma, es un delito bastante pesado. Acá hubo un intento y lo que se estaba tratando de terminar, porque justo fue domingo y es un poquito complicado mover todo el papelerío de la justicia de familia un fin de semana, conocer bien qué hay detrás y cuál era el tipo de relación que tenían los papás de las niñas.
Claro. Claro. Bueno, la seguimos luego y atentos a esto, seguiremos a ver qué pasa. Los dos casos, muy muy impactante. Que tengas buen día, hasta luego.
Un abrazo grande.
Adiós. El jefe de policiales del Sol, nuestro compañero aquí de tareas, Ezequiel Ferreira.